Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este jueves 30 de julio del año 2009. Fernando Escriña, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Puede respirar ya. Daniel Chaschetti.
Muy bien, muy bien.
Antonio Mercader.
Bien, un poco cansado de ver acá.
Estoy sosteniendo el tanque de oxígeno.
Que nadie conoce.
Esteban Valente.
Que antes de llegar acá hay que escalar el Everest.
Es alta la escalera esta, fruto, claro, de una casa antigua que fue reformada, pero que por dentro
está hecha,
confiesa para, su edad.
Está hecha para sacarnos los ímpetus.
26 escalones.
Bueno, empezamos con los temas políticos que tenemos para hoy, que son unos cuantos. Arrancamos por el lado del Partido Nacional, cuya fórmula presidencial dio a conocer esta semana algunas de sus propuestas sobre seguridad pública. El ejercicio efectivo de la autoridad, la creación de una Guardia Nacional, la reformulación de la imputabilidad para los menores infractores, el aumento del presupuesto y de los salarios policiales, fueron algunos de los puntos mencionados por Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga. Agregaron que si acceden al gobierno en las próximas elecciones, van a aplicar políticas firmes y van a asignar los recursos suficientes para combatir el avance de la delincuencia. En particular, anunciaron la creación de una Guardia Nacional Republicana mediante el traslado voluntario de 2.000 efectivos del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Este cuerpo sería, digamos, la ampliación de lo que es hoy la Guardia Republicana, que en principio es solo montevideana. Se prevé que participen operativos de prevención, disuasión y represión, además del combate al narcotráfico y la comercialización de sustancias prohibidas. En cuanto a la minoridad infractora, se propone la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación Juvenil, que se organizará en varias áreas de acuerdo al rigor de la pena, siempre considerando la recuperación del menor. De todas formas, el programa del Partido Nacional prevé la computación de antecedentes penales para los menores y la posibilidad de hasta 10 años de reclusión para los menores entre 16 y 18 años culpables de delitos de sangre. ¿Quién empieza? ¿Quién comenta en primer lugar estos anuncios?
A ver, en primer lugar, esto es algo así como un programa de que sale de la negociación entre dos visiones. Y yo creo que el resultado es muy bueno, porque yo creo que la visión que tiene la calle era bastante más dura que la que finalmente termina saliendo. Y una visión más dura, a mi juicio, lo ponía más lejos del centro y lo volvía, por lo menos, un candidato más débil en esta área específica. Sin embargo, yo creo que acá hay como una especie de, no sé si llamarlo triunfo de Larrañaga, pero Larrañaga logró imponer en ciertos aspectos un giro de moderación a alguna de las propuestas más duras, como por ejemplo la de bajar la edad de imputabilidad. Se encuentra una solución que va por el medio. En segundo lugar, me parece a mí que este pequeño programa sobre seguridad le da una ventaja al Partido Nacional sobre el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene, yo diría que tiene ideas parecidas, pero no las tiene sistematizadas de esta manera. La reacción, por ejemplo, de la ministra Tourné, la ex ministra Tourné, es un síntoma. Tourné dice, esto es una copia, ya lo planteamos nosotros, ya lo iniciamos nosotros. Y capaz que si nos ponemos a revisar aquellas famosas 50 medidas de Bordaberry que le llevó a Tabaré Vázquez, vamos a ver que también hay muchas de esas. Entonces, yo creo que la buena noticia para los uruguayos es que los tres partidos están muy cerca, muy cerquita en estos temas.
Esa es la buena noticia.
Esa es la buena noticia.
La pregunta que viene a continuación es si se logrará que haya acuerdo en torno a iniciativas de este tipo, ¿no?
Sin duda. Pero bueno, por ahora el que tiene la ventaja es el Partido Nacional, que tiene el programita armadito y creo que los otros partidos todavía, bueno, próximamente saldrán, y me parece que este es un área donde necesariamente va a haber acuerdos interpartidarios.
Yo coincido con Daniel, efectivamente este es un tema que preocupa a la sociedad uruguaya. Por algo todos los partidos se han adelantado a expresar sus convicciones. Recién Daniel recordaba las 50 medidas que el doctor Bordaberry entregó al entonces ministra del Interior. Y ahora, en fin,
al presidente
de la República, es cierto. Y bueno, ahora aparecen estas medidas del Partido Nacional. El Frente Amplio, obviamente, con matices, seguramente respecto a muchas de estas medidas, también ha expresado su preocupación. En esto ya nos hemos manifestado, es decir, este es uno de los temas que requiere política de Estado. Es decir, lo peor que nos puede pasar acá es buscar lo que nos divide. Si existe acuerdo en determinadas medidas de estas, muchas de ellas coincidentes, pues bien, apliquémoslo. Lo peor que nos puede pasar es que cada uno busque la genialidad para diferenciarse del otro en un tema que es muy delicado y del cual está dependiendo en buena medida la tranquilidad de la sociedad uruguaya.
Bueno,
los dejó callados, ¿qué pasó?
No, en absoluto, estábamos midiéndonos quién empezaba, como es un tema del Partido Nacional. Digámoslo claramente, ¿para qué nos vamos a ocultar?
Es un tema de todos, ¿no?
Pero, no, la propuesta es del Partido Nacional. Es notorio que el Partido Nacional ha hecho un centro, digamos, de su campaña interna. Fue uno de los temas de fricción y lo está haciendo y lo va a hacer hasta octubre, uno de los centros de la campaña. Es más, yo creo que además de las medidas hay que escuchar cómo se presentó el programa. Vamos a entendernos claro, es decir, yo escuché la presentación del doctor Lacalle, y el doctor Lacalle básicamente lo hizo como una gran crítica a la falta de ejercicio de autoridad por parte de este gobierno. Ese fue el planteo, no estoy diciendo nada más que lo que cualquiera que haya visto la televisión puede comprobar. Entonces, a mí me parece que está muy bien las propuestas, en general las campañas electorales son prolíferas en propuestas, pero también cada uno tiene que pasar el examen de lo que ha hecho. No hay nada que hacerle, es inexorable. Sobre todo estamos hablando de gente que ejerció el gobierno, tanto nosotros, la izquierda, como el doctor Lacalle. Y el doctor Lacalle, en ese planteo de la mano firme, creo que tiene una componente de autocrítica, inexorable. Es decir, en el gobierno del doctor Lacalle, por ejemplo, los policías perdieron el 33% del salario. Y eso es una visión de la seguridad, no es una visión de los salarios. En el Uruguay, nunca en la historia, en un país donde las huelgas, por favor, si las huelgas tendrán un papel, nunca había habido una huelga policial. Por lo tanto, es notorio que el hecho de hablar de mano firme en un gobierno, bueno, digo, queremos saber que no va a haber cosas que nos lleven nuevamente a una huelga policial. Y yo podría seguir con, digo, la construcción de cárceles, etcétera, etcétera. No fue una prioridad en absoluto. Ahora, ¿qué pasa? Si uno mira las gráficas, porque yo creo que en todos estos debates también llega un momento en que hay que hablar de cifras en serio. Si uno mira la gráfica de crecimiento del delito en el periodo previo, sabiendo que el delito no va a tener solución, el que venga y diga que va a resolver el problema del delito, miente. Es decir, lo que vamos a hacer es a mejorar las condiciones y a invertir las tendencias al crecimiento. Pero el delito no baja, y no es un problema solo de miseria. Eso la izquierda creo que lo aprendió. Pero yo quiero decir una cosa, y con esto termino. Cuando este gobierno agarró, para hablar de mano firme, y lo digo con dolor porque en realidad ninguna sociedad se tiene que alegrar de eso, cuando este gobierno agarró, tomó posesión, había 5.000 y pocos presos. En este momento hay más de 8.000. Eso quiere decir, como estaba escuchando a Prato, que la policía actuó con mano firme y además le dio pruebas al juez, porque acá hay abogados que saben perfectamente que vos podés llevar 50.000 presos, pero si no le das las pruebas no te lo procesa. Eso es lo bueno que tiene la justicia uruguaya. Entonces, digamos que si uno mira la gráfica de crecimiento del delito ha ido disminuyendo y se ha ido mesetizando, es decir, se ha ido horizontalizando, y lo que está creciendo es la cantidad de gente que se detiene y se procesa. Lo que pasa que la pregunta de fondo es si estas cosas que estamos hablando no tienen también que discutirse el fondo del problema, hasta dónde proyectamos la represión, que es absolutamente necesaria, y cuándo nos ponemos a discutir los problemas de fondo.
Bueno, de acuerdo a su inveterada postura, aquí el amigo Valenti aludió al pasado. Esta es una obsesión por el pasado. Yo digo, cuando estamos en elecciones tenemos que mirar hacia adelante y pensar en lo que va a pasar de aquí en adelante, pero ya que habla del pasado y tira esta cifra de que en el gobierno de Lacalle el poder adquisitivo de los policías, ¿de dónde dice el valor? Que ganaban 33% menos, no aclaró respecto
perdieron,
a qué.
Perdieron,
o perdieron, sí, respecto
desde
a...
el principio y el final.
Respecto a qué, bueno, yo te invitaría ya formalmente, y vuelvo a hacerlo, no quiero hablar más del pasado, pero como ya que tú hablas del pasado, te quiero decir esto, que me parece muy sencillo de entender. Miramos el poder adquisitivo de los policías hoy y el poder adquisitivo de los policías en la época de Lacalle, no vas a salir ganando. Digo, ganaban, no, en aquella época era superior el poder adquisitivo de la policía al que tienen hoy. Pero dejémoslo, dejémoslo así. Prefiero hablar del futuro. Y el futuro es que el país tiene un problema de seguridad serio. Y ojo, digo, y quiero terminar con el pasado. Podríamos comparar las cifras de criminalidad, por ejemplo, ¿no? De aquel quinquenio y de este. Pero dejémoslo acá. Si hacia el futuro el país entero está preocupado, porque todos nosotros hemos sufrido o vemos en nuestro entorno un problema de seguridad permanente con un componente del pequeño robo diario, ¿no? Lo que el Uruguay padece es el pequeño robo diario, el hurto, el que no se denuncia, la rotura del cristal del auto, el bolso arrancado en una esquina, y uno lo ve además en la calle, hay una sensación de inseguridad permanente, y eso es lo que debe terminarse. Y ese es un fenómeno nuevo, y un fenómeno en donde yo creo, y parece difícil que se puedan desmentir, que es donde ha sido uno de los mayores fracasos de este gobierno del Frente Amplio. No ha logrado inspirar, no ha logrado dar seguridad a la población a través de dos personas que han estado en el ministerio que por un motivo o por otro han fracasado. El primero por la manga ancha respecto a la delincuencia, es decir, la preocupación por los derechos del delincuente y no por los derechos del ciudadano. Y en el segundo lugar, bueno, por una serie de actitudes personales, fundamentalmente, que distorsionaron una gestión. Entonces, a mí me parece que aquí el Uruguay tiene uno de sus dos o tres mayores problemas. Cierto, es un problema de toda la región, es un problema mundial, es un problema de las concentraciones urbanas, estoy de acuerdo. Pero nosotros nos medimos respecto a nosotros mismos, fenómenos como los que estamos viendo ahora del traslado de la inseguridad, no solo a la capital, sino a todo el país, creo que dan para encender las luces de alarma. Y creo, como decía muy bien Chasquetti, decía Fernando, que este es un tema de todos, que este no es un tema de un solo partido, que este es un tema del próximo gobierno, cualquiera sea el signo que tenga, y me parece que la propuesta que han hecho la calle y la Larrañaga es una buena propuesta, una propuesta con 5 o 6 puntos que describía Emiliano hace un momento, y que debe ser tomada en serio y contestada en serio, y mejorada si es posible en serio. Lo que no se puede aceptar son algunos comentarios que yo he oído de gente del gobierno y de algunos parlamentarios que, siguiendo la exhortación de Tabaré Vázquez, están en campaña electoral, porque uno ve que habla a la calle y sale un ministro, un diputado, un senador a criticarlo. Digo, es como una luz, hay como una orden de que cada vez que la calle o la Larrañaga dicen algo hay que caerles arriba. Bueno, me parece que en este tema de la seguridad, por lo menos, no debería ser así, porque es un tema de todos que nos preocupa a todos.
De todos modos, parece claro que entre ustedes dos está pendiente un debate a propósito del pasado,
las,
¿no?
Cifras, sí, sí.
Pues se estaban desafiando.
A mí no me gusta mucho, hablar del pasado.
Pero la semana pasada ya habían hablado.
Pero como Valenti quiere hablar de lo que pasó hace 15 años, cosa que...
Cuando cualquier ciudadano, el más humilde de los ciudadanos, quiere ir de portero a una casa de apartamento o de gerente de un banco, lo primero que tiene que llevar es sus antecedentes. ¿Es así o no es así? ¿Cómo vamos a hacer?
Es diferente.
Que cuando alguien que quiere ser el presidente de la República, o alguien es que quieren ser los presidentes de la República, no tengan que traer sus antecedentes.
Pero mira, ¿tú crees que Mujica traiga sus antecedentes? ¿Estás pidiendo eso?
Yo creo que todos los tienen. La diferencia es que...
¿Pero tú pensás que Mujica tiene que traer sus antecedentes? ¿Estás pidiendo eso?
Tiene planteados.
Mientras, es muy interesante.
Pero perdón, mientras el Partido Nacional y el Frente Amplio se disputan en forma destructiva el futuro, a mí me gustaría hacer dos reflexiones a propósito de lo que decía Esteban Valenti. Una cosa muy interesante.
Mercader se sonríe a propósito del posicionamiento que adopta Skriniar.
No, pero la verdad, es decir, porque lo peor que nos puede pasar en esto
porque partió por
un lado. Es criticar las propuestas sin ver lo constructivo y lo...
Claro.
Es decir, en una palabra, lo que no se debe hacer en este tipo de cosas es lo que declararon algunos voceros del gobierno, pero quiero ir, vamos a lo constructivo. Esteban daba una cifra, decía, bueno, se tomó con 5.000 precios y hoy hay 8.000. Esto demuestra también, evidentemente, que Esteban lo dice para demostrar la eficacia de la policía, cosa que puede ser cierta, pero demuestra también el fracaso, por ejemplo, del plan de emergencia, en la medida que se suponía que el plan de emergencia y otros planes del MIDES posteriores tendían a atacar las causas del delito. Entonces,
¿no nos estamos yendo fuera de tema?
No, perdón.
Tuya, el plan de emergencia. Eso es hacer que los pobres son los únicos responsables de la
En los principios se dijo
la
mucho.
¿La causa del delito? ¿Cuál es la riqueza? ¿Es la causa del delito?
No,
la sociedad de consumo. No, es la pobreza.
No creo que esa relación mecánica sea muy corta.
Déjame terminar la línea de razonamiento constructiva. Entonces yo digo esto. pero es que exactamente, porque eso pone de manifiesto que hay otros elementos en juego que van mucho más allá de las causas del delito que se le atribuían a la pobreza. Acá nadie, supongo yo que el gobierno no quiso decir, cuando dice hay que atacar las causas del delito, no quiere decir que los pobres son los delincuentes, supongo. Lo que ha dicho es, seguramente, que determinadas necesidades hacen que la propensión a delinquir sea mayor para satisfacer necesidades básicas, por ejemplo, supongo yo. Pero demuestra entonces que estos planes no han sido no han sido funcionales a ese objetivo. Pero otra cosa adicional, dentro de las causas del delito nos estamos olvidando lo que es la superpoblación carcelaria, que normalmente se encara por el aspecto de los derechos humanos de quienes están recluidos, cosa que naturalmente hay que respetar, pero lo que no se ve es que una de las causas del delito es también las condiciones de reclusión que los primarios tienen, que enfrentan condiciones muy adversas que posteriormente derivan en que...
Y son escuelas del delito.
¿Se dice? Exactamente, salen peor de lo que ingresaron. Entonces, mi pregunta es esta. Dentro de las causas del delito, dentro de las propuestas, ¿no deberíamos también poner un especial énfasis en la recuperación? Hay datos del año 2007, muy recientes, que establecen que de esos 7.000 reclusos, solo trabajaron 1.900, cuando existen normas que establecen, por lo menos para quienes están condenados, la obligación de trabajar. Entonces, estamos hablando de personas que, hacinadas en una celda, pasan de pronto 23 horas con una hora de recreo. Porque se han dado esos casos.
Bueno, en las propuestas que hace el Partido Nacional, este tema aparece, ¿no? Por un lado, un llamado inmediato a licitación para la construcción de cárceles en régimen de concesión de obra pública. Con el actual hacinamiento se están violando los derechos humanos de los presos, dice La Calle. Pero además se proponen penas alternativas, no todo es prisión y encierro. Pusieron como ejemplo el caso de alguien que roba por primera vez una bicicleta y que entienden no merece ser encerrado, pero sí enviado a trabajar sábados y domingos limpiando un hospital. Por otro lado, La Calle y Larrañaga pretenden hacer trabajar a los presos en cárceles de estilo campestre. Serían establecimientos rurales para que puedan trabajar muchos de los que hoy están hacinados en esa especie de apartamentos siniestros que terminan siendo las cárceles, dijo La Calle.
Sí, estamos de acuerdo. Si hay documentación, es decir, se ha expresado en diversos documentos. El doctor Bonaverdi, entre sus propuestas, también manejó esta. El gobierno se ha hecho cargo de esta situación.
Esto es complicado para mí, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasa? La mayoría de las propuestas que está haciendo el Partido Nacional son propuestas que ya han sido discutidas y manejadas tanto por el gobierno como por el Partido Colorado. Entonces, yo creo que las novedades son bastante pequeñas, ¿no? O sea, no hay cosas que nos sorprendan. Yo creo que la novedad...
Sí, incluso la posibilidad de construir cárceles por concesión de obra pública ya está habilitada legalmente.
Sin duda. Sin duda, y cuando se habló del INTERG y la posibilidad de separarlo del INAU, ya se manejó esa idea, ¿no?, de construir establecimientos especiales. Ahora, yo creo que la novedad acá está en lo que decía Esteban, ¿no?, en el concepto que maneja La Calle de ejercicio de la autoridad. Yo creo que esa es la mayor crítica al gobierno, y es donde el gobierno va a tener que defenderse, porque en cierta medida esta acusación me parece que apunta muy bien a una de las dificultades, por lo menos, del primer ministro. O sea, yo a Daisy Turner no la colocaría en este plano. Yo creo que el problema de Daisy Turner no fue un problema de ejercicio de autoridad, fue otro. Ahora, a mí me parece que yo no sé si el Partido Nacional con esto va a ganar votos o va a mejorar su performance. Parece bastante razonable que todos los partidos tienen que decir algo sobre este asunto. Y me parece que está, que el documento que presentaron es un buen documento y qué bueno, que va a ambientar la discusión. Lo otro que quiero decir es que me parece... Yo voy a reivindicar la discusión sobre el pasado. Porque acá, a mí me parece que una campaña electoral tiene dos vertientes. Una es una vertiente donde los candidatos tienen que mirar hacia el futuro. Pero la otra vertiente es evaluar las trayectorias. Por ejemplo, cuando vemos una campaña en los Estados Unidos, yo he visto como mucha gente celebra que digan, miren, Obama en tal proyecto de ley votó de tal o cual manera, McCain en tal discusión política en el Senado se comportó de tal otra, y lo celebran. Entonces no acepto que para el caso uruguayo no se esté discutiendo qué hizo un individuo que fue presidente de la República, bueno, o qué hizo un individuo que fue guerrillero, que luego estuvo
preso. ¿Estás de acuerdo?
Entonces me parece que evaluar las trayectorias me parece muy bien. O sea, miremos qué nos proponen para el futuro, miremos si nos entusiasman, pero también miremos cuál es el recorrido, de dónde vienen.
¿Tú estás de acuerdo entonces con la propuesta de Valenti de que en esta materia de seguridad cada candidato tiene que presentar sus antecedentes? Bueno, muy bien, yo exhorto entonces a Mujica que presente sus antecedentes en materia de seguridad, en materia de control del delito, del crimen, de criminalidad, de cómo se hace.
Bueno, tal vez Mujica,
supuesto que la calle ya las ha presentado,
gobierno, Antonio.
Pero perdón, estamos hablando de seguridad. Digo, la calle ya las ha presentado, bueno, esperamos que Mujica presente también sus antecedentes, como decía muy bien Valenti, cuando uno aspira a un cargo de traer sus antecedentes, ¿no? Digo, bueno, ¿qué antecedentes tiene Mujica en esa materia?
Vamos cerrando este tema porque se nos fue la hora.
Yo voy a ser muy breve.
Sí, muy breve.
El combate a la criminalidad tiene tres componentes. Voluntad política, ¿no? Capacidad técnica y recursos. Digamos, esos son los tres elementos.
Hay más. Para...
No, pero básicamente eso, bueno... Sobre la voluntad política, este gobierno, por ejemplo, en el tema de las cárceles, va a construir 1.600 plazas antes de irse. 1.600 plazas. Más de lo que se hizo en los 20 años anteriores.
¿En seis meses? ¿Ah?
Están ya licitando las 500, cambiando las latas, que no son un invento nuestro, no hablemos de constructividad en esa materia. Y después, la voluntad política, sí, en la izquierda evolucionó. Porque la izquierda tenía un síndrome que se expresó en la primera parte de este gobierno, de que resolviendo los problemas sociales se resolvía buena parte de los problemas de seguridad. Eso lo aprendimos. Nos equivocamos y lo aprendimos.
Lo repiten.
Hay gente que lo dice.
Lo aprendiste tú, Esteban, porque mirá, hay un montón de gente
no lo repite,
que lo aprendiste.
Ni tampoco periodo de Daisy Turné con la reforma de todo el comando de la policía de Montevideo.
Si le dice el editorial de la República de hoy.
Y tercero, lo que sí estoy seguro es que con la motosierra más plata para el Ministerio del Interior no va a haber.
10 de la mañana y 2 minutos.